y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Arte Express. Lo más importante de la semana en el mundo del arte. Con Exilda Arjona.
Hola a todos, ya estamos acá en una nueva cita con Arte Express. Gracias a los que ya están en la sintonía hoy en el programa, muchísimos temas del mundo del arte. Yo soy Exilda Arjona, me acompaña en la producción Patricia Martínez. Voy a estar presentándoles el nuevo libro de la escritora y periodista cubana María Matienzo acerca de una orquesta muy reconocida en Cuba, así que no se lo pierdan. Ya comenzamos. Esto es
Arte Express.
Exprésate con arte. Para seguir una propuesta musical en tiempos aún de pandemia y cuarentena, este tema fue grabado por varios artistas latinos, incluso hay cubanos, y se llama Cantaré, Cantarás. Es un canto para ustedes a los buenos tiempos que ya van a llegar.
Cantaré.
Seguimos con más noticias en Arte Express. Les cuento que el salsero boricua Gilberto Santa Rosa lanzó su disco Colegas de 1 hora y 45 minutos de duración, en el que la noticia es que participan artistas cubanos. La nueva producción de Santa Rosa contiene en su mayor parte regrabaciones de compositores cubanos y puertorriqueños. En el disco predominan géneros como la salsa, el son montuno cubano y el bolero, para darle forma a una producción que demoró más de 6 años en armarse. Santa Rosa ha tenido varias colaboraciones con artistas cubanos. Un año antes estuvo junto al reggaetonero cubano El Micha lanzando el tema Suma y Resta. De la música nos vamos a la literatura. La poesía de Reina María Rodríguez fue nominada a Mejor Traducción del Año acá en Estados Unidos. El libro se llama La Foto del Invernadero y forma parte de la selección que hace la Asociación de Traductores Literarios de este país. El poemario en inglés se llama The Winter Garden Photograph, La Foto del Invernadero, y fue premio Casa de las Américas del año 1998 y ha sido nominado a este premio nacional acá en Estados Unidos. Reina María fue premio nacional de literatura, es una de las poetas cubanas más importantes del presente y recibió el premio iberoamericano de poesía Pablo Neruda en el año 2014. Y por las redes ya se está escuchando un coro, es el coro de los presos políticos cubanos. Es una obra que está compuesta por una línea principal, que es el listado de los nombres de los presos políticos que están actualmente en prisión en la isla. Ellos aclaran que hay muchos más en diversas condiciones que en un material visual completo se incluirán para darle visibilidad a todos. La línea sonora principal es la columna vertebral de toda la obra. Cada nombre de la lista fue leída, implica siempre una voz nueva que se suma al coro. Dicha voz es a la vez un golpe, una exigencia de justicia, pero también es una petición, una llamada de alerta a todos los que creen en los principios de justicia y libertad. Cada voz es un cuerpo sonoro que evoca una dualidad. Por un lado es imagen del cuerpo del que habla y por el otro lado evoca a ese otro cuerpo del que es nombrado, lacerado por la impiedad y la injusticia de un régimen totalitario. Así señala el músico Luis Alberto Mariño Fernández.
Iván Amaro Hidalgo,
Elio Juan Arencilla Drete,
Raudel alias Valerino, Carlos Manuel Aroche de Risco,
Elberto Ronald Arzuaga Alcalá,
Miguel Ayala García,
Luis Eusebio González,
Daniel Bernal Ampuro,
Primerio Rafael Miñones Rosabal,
Isael Canel Velázquez,
William Emérito Cruz Delgado.
Mitzel Díez Paseiro.
Adel Cader San
Domínguez Aldiña.
Enredito Gubernier Deli.
Melvin Paures Echeverría.
Julio Ferrer Bravo.
Carlos Manuel Figuera Álvarez.
Eider Prometa Alma.
Eliober Fusté Zamora.
Juan Galván Hernández.
Aurelio López Zamora.
Francisco Reyes Rodríguez.
Mike Delgado Arduro.
Miguel Díaz Rosa.
José Ángel Díaz Ortiz.
Alain Jorge Zamora.
Ramón.
Seguimos con más noticias en Arte Express y te cuento que la joven cubana Lili Esteves ha causado sensación en las redes sociales también con su respuesta al tema Hawái de Maluma, una versión que ha provocado que sus seguidores en Instagram hayan compartido tanto el tema que se ha vuelto todo un viral en la red de redes. Respuesta a Hawái de Maluma, una versión femenina que escribió la joven junto al video respuesta a las palabras del famoso colombiano en el popular tema. Según su Instagram, Lilian Esteves reside acá en la Florida y es además la madre de una hermosa niña que lleva por nombre Luna. Su pareja, también cubano, la apoya totalmente y comparte la afición de la chica a la música. Nada que Instagram a veces tiene pequeñas sorpresas y grandes sorpresas. Así que escuchen este tema, es la respuesta de la cubana Lili Esteves, es decir, un fragmento del tema Hawái de Maluma. El pasado 8 de septiembre también los cubanos recordamos a la Virgen de la Caridad. Las ofrendas, las súplicas, tanto en Cuba como en el exterior, no dejaron de sentirse. La represión en la isla arreció este día. Muchos le han escrito y cantado la Virgen de la Caridad del Cobre. Este tema es de la preferencia del equipo de Arte Express y se lo dedicamos a ustedes. Plegaria a la Virgen de Ana María Pereira.
Oye nuestro ruego, sálvanos a tiempo, como a los tres Juanes, no nos desampares, intercede con tu amor ante el Señor. Entre todas las mujeres, María, reza por todo tu pueblo, por los que ya se nos fueron y por los que están sufriendo. Apiádate, Virgen de la Caridad, Virgen del Pobre.
La historia musical cubana es muy amplia, a veces no ha sido contada con justicia y esta es la propuesta que nos deja la escritora María Matienzo con su nuevo libro. Escuchemos la conversación que tuvimos con ella y también con el director de la editorial Unos y Otros Ediciones, Armando Nubiola, el sello donde fue publicado este libro. Muy buenas, voy a estar conversando ahora mismo con María Matienzo Puerto, ella es narradora y periodista independiente. Y María, un placer como siempre tenerte en Arte Express, esta vez con la buena noticia de un nuevo libro donde hace justicia a la música cubana. Así que bienvenida.
¿Qué tal, Isilda? Qué bueno verme de nuevo por aquí, por Arte Express.
Así mismo.
Sí, en estos tiempos, bueno, me ha dado por escribir libros.
Qué bueno, eso es bueno, eso es bueno. Y más cuando se hace justicia, como es con este libro. María, te dejo para que presentes el libro, para que digas el título y les cuentes a los oyentes por qué decidiste hacer toda esta labor de estudio detallada y minuciosa para rescatar la historia de esta agrupación musical cubana.
Bueno, el libro se llama La Orquesta Hermanos Castro, La Escuelita. Puede causar un poco de confusión el título, porque, bueno, nosotros tenemos el estigma de unos hermanos Castro que no tienen nada que ver con la música. Y el mismo estigma que le cayó encima a la orquesta, a esta orquesta que estuvo durante 30 años haciendo música en Cuba y para el mundo, además. Justo el estigma del nombre hizo que en 1960 fuera casi disuelta y pasar a ser la Orquesta de Radio Progreso. Yo quiero hacer siempre la salvedad, yo no soy musicóloga, yo narro historias, y esta es una historia que con la que vengo trabajando hace más de 10 años. Estuve 2 años trabajando intensamente, haciendo un trabajo de búsqueda en periódicos, en revistas, haciendo entrevistas. Gente que posiblemente, bueno, te cuento que Elio Rubio, la última entrevista que dio en vida, me la dio a mí para el libro. Nunca pensé, por ejemplo, que Rosita Forné me fuera a recibir en su casa allá casi en la periferia de la ciudad, pero una casa muy lujosa. Porque, bueno, siempre la imagen que yo he tenido de Rosita era justo la de una persona, o sea, que pertenece a una élite, que no se codea mucho con esta gente de pueblo como yo, pero no, me recibió y me recibió con cierto escepticismo, yo lo noté desde el inicio. Es una experiencia única la que tuve ahí, pero apenas le enseñé la grabación, se transformó.
Qué bueno.
Fue una receta diferente, muy diferente de la que me recibió toda engalanada, aunque estaba durmiendo la siesta. Bueno, volví a tener 15 años.
Entonces,
pasamos al estudio, sí. Escuchó la música y me di cuenta, con Rosita Fondel fue que me di cuenta que el olvido, cómo puede calar y cómo los mecanismos de olvido pueden calar en las personas, aun cuando ella ha tenido esa vivencia, cómo ella logró olvidarse de esa grabación y solamente rememorarla cuando yo llegué con ella en la mano, además con los catálogos también.
A mí lo que me parece muy interesante de este libro es la cantidad de imágenes, todo como tú lo has detallado, como tú has llevado la historia, como tú bien estás diciendo, tú estás contando una historia de una orquesta, tú no lo estás haciendo desde el punto de vista de una musicóloga, porque según tú no lo eres, pero has narrado la historia de esta familia, de esta gente que llega a La Habana, esta Habana próspera, y decide echar para adelante en buen cubano, ¿no? Así que me encantó todo esto, me has estado hablando del proceso, del tiempo que te tomó, pero yo quiero que le expliques a los oyentes por qué este título, por qué el título de que la Orquesta Hermanos Castro fue una escuelita.
Bueno, imagínate que se fundó en 1929 y fue la primera orquesta en hacer un intento de ya fusión en los Estados Unidos. O sea, ya los cimientos de la orquesta están por ahí, y no lo digo yo, lo dice Leonardo Acosta. Pero además está ahí la grabación también. Por ahí, el Manolo Castro fue el primero de los hermanos en graduarse de música de la Escuela de Guanche en Guanabacoa. Y fue además con discípulo con Ebola, y coincidió también con Tita, aunque no fueron del mismo año. Y por ese prestigio, yo pienso que le dio tanto a Manolo como al resto de los hermanos y de la orquesta, hizo que por ahí pasara todo el que después valió y brilló en la escena cubana. No sé, sí. Se me ocurre, por ejemplo, sí, a Miguelito Valdés, claro. Y ahí salió Las Diversas y La Casino de la Playa, todos buscando su propia sonoridad. Y no obstante, la Hermanos Castro nunca dejó de existir. O sea, fueron 30 años donde las anécdotas que me cuentan los sobrevivientes, las personas que vivieron la época, a los que me dieron la entrevista, era que Manolo Castro, ante el talento, se rendía.
Qué bien.
Y, por ejemplo, Laito apenas llegó a La Habana, fue una audición, ya venía ya con una fama, porque además la orquesta viajaba mucho a provincias, y él venía con una cierta aureola de fama, de buen cantante alrededor, y cuando llegó a La Habana, Manolo enseguida lo asumió en la orquesta.
Claro.
Orestes Macías, Chamaco García,
sí.
Carlos Díaz, que entró y salió de la orquesta en varias ocasiones. O sea, te estoy hablando de todos estrellas.
Sí, y sin duda el paso de Olga Guilló por esta orquesta marcó pautas en la historia musical cubana. El bolero Miénteme fue un salto gigantesco en este género y más con esta orquesta. Así que háblale un poco a los oyentes, a esos oyentes que no conocen la historia.
Así es, el empresario de discos Pulsito quería, ya Olga Guilló era la mismísima Olga Guilló, ¿eh? Ella había estado en ese momento en una gira por México, después en otra en Argentina. Y el empresario de discos Pulsito le propone grabar con lo que es Hermanos Castro. Apenas ella aterriza en La Habana, hacen esta grabación y se convierte en la primera grabación que en la historia de la música cubana que vende 1,000,000 de copias. En un mundo donde la tecnología no acompañaba como para hacer tener una producción tan fuerte como la que se puede tener en el siglo XXI. Entonces, yo ya te digo, para mí a ver que la familia de los Castro, los descendientes, me hayan permitido entrar a ese mundo, para mí fue toda una bendición, sinceramente.
Sí, tienes fotos de la época, María, el libro, ambientadas de forma excelente también. Mira, has hablado de que de la familia, veo que agradeces también a familiares. Así que, ¿cómo fue este proceso? ¿Cómo fue llegar a ellos y pedirles que te contaran un poco de la historia de esta agrupación?
Bueno, es que yo estaba casada con uno de los nietos de Manolo Castro.
Pero esos son chismes.
Sí.
Chismes periodísticos. Entonces, cuenta.
No, yo estuve casada durante 5 años con Carlos Besteiro Castro, uno de los nietos, y tuve acceso a todo el archivo que tenían ellos guardados en cajas, porque ninguno se había decidido a contar la historia todavía. Y nada, el tiempo que estuve en ese matrimonio, que fue más un matrimonio feliz, también fue feliz desde el punto de vista creativo.
Bien.
Y de alguna manera, bueno, me facilitaron todas las... Esa hija, además, que la que era mi suegra, Cipia Castro, la hija de Manolo, la única hija de Manolo, llevar un diario, porque ella también había sido presa del olvido, las consecuencias del olvido, llevar un diario. Todos los días anotaba algo, alguna anécdota que se acordara del padre. Y eso me dio, además, poder entrar a la casa de Maribel Castro, la hija de Andrés Castro, y a los nietos, a su vez, que se siguieron una vida musical. Y, por ejemplo, tuve el placer de conversar con la esposa de Andrés Castro, que ya era muy viejita, muy ancianita, y que además había sobrevivido, porque Andrés Castro, en el periodo especial, dejó de tomarse las pastillas para dárselas a ella, y al final, bueno, terminó muriendo del corazón. Toda una historia, un mito romántico que, por supuesto,
una historia de amor, pero dura.
Sí.
María, ahora que ya está terminado el libro, que ya está ahí, ¿qué sientes? ¿Crees que has saldado la deuda que se tenía con esta agrupación cubana y todo lo que significó para la historia musical cubana?
Bueno, primero yo tengo que agradecerle a Nubiola, de la editorial de Unos y Otros, porque para mí, y aunque no lo sepa, porque bueno, a veces el chat de WhatsApp suele ser muy frío, porque por mucho que conversemos vía telefónica tampoco es suficiente. De repente, Nubiola me cayó como un ángel, porque es un libro que llevo durmiendo, hace, ya te digo, 10 años, más de 10 años. Y era un libro que, era uno de los signos de eso que tú siempre tienes miedo de que alguien venga y te lo robe, porque las propuestas estuvieron antes, pero siempre las propuestas eran en función de hacerlo más de musicología.
Sí.
Y yo me puse justo por este tema, porque yo no soy musicóloga. Que verlo ahora publicado, además con la imagen de portada, la foto que más me gusta a mí, yo la tengo hasta de portada de la Rastón.
Qué bien.
Es, yo estuve ese día con una cantidad de sensaciones relacionadas con la maternidad, que sí no te puedo contar porque, estamos al aire. Pero sentí que me había nacido un hijo. Tuve la sensación con este libro que no tuve con la novela.
Nada, muchísimos éxitos para ti, que todo te siga saliendo tan bonito como hasta ahora. Estamos invitando ya a los oyentes a que busquen este libro. Voy a estar conversando más adelante también con Armando Nubiola en próximos programas para que me cuente un poco de la editorial y cómo funciona. Así que muchísimas gracias por haber estado en Arte Express.
Gracias a ti por haberme invitado. Ustedes, como siempre, tan lindo, tanto tú como Felipe Rojas, que sé que ya se leyó el libro y que ha hecho una reseña ahí súper emotiva.
Voy viviendo ya de tus mentiras. Sé que tu cariño pago mi maldad de ayer. Siempre fui llevada por la mala. Si das a mi vivir la dicha con tu amor mentido, miénteme una eternidad que me hace tu maldad feliz.
Y ahora estoy conversando con Armando Nubio, la de la editorial Unos y Otros Ediciones. Vamos a estar conversando acerca de la publicación del libro Los Hermanos Castro, la escuelita de la narradora y periodista María Matienzo Puerto. Así que bienvenido, Armando.
Muy buenos días, muchas gracias por invitarme.
Armando, la editorial se dedica a publicar un amplio diapasón de géneros, pero sin duda la música tiene un papel primordial. ¿Por qué te pareció interesante esta propuesta de María Matienzo?
Sí, la editorial se ha definido el perfil por publicar libros de música, un género que cae en la narrativa, pero que también es historia. Cuando hablamos de música, hablamos de la historia de un país, y la identidad de un país tiene que ver mucho con la música. Este libro es importantísimo porque no hay nada publicado acerca de la orquesta Hermanos Castro. Cuando María me presentó el proyecto, me encantó, me ilusioné, porque se toca una etapa de la Cuba desconocida, y es increíble que después de más de 60 años no haya escrito nada sobre una de las Big Bang, las mejores orquestas cubanas de todos los tiempos.
¿Con qué se van a enfrentar los lectores con esta nueva propuesta de la editorial? Cuando tengan el libro, ¿qué pueden ver?
Pueden ver, es como una biografía desde los inicios de la familia de los Castros, que llegan en 1907, y por décadas se va a desarrollar cómo se va transformando la orquesta, cómo se va desmembrando la orquesta. Y es una historia apasionante porque vamos a encontrar figuras destacadas de la música cubana como Olga Guilló, se va a hablar de Pérez Prado, se va a hablar de importantes figuras a todo lo largo, de figuras internacionales, de Lucho Gatica, de Nelson Pinedo. Exacto, es una historia apasionante.
Sí, María dice que se le hace con este libro justicia a la orquesta de los Hermanos Castro. ¿Tú crees igual?
Sí, la orquesta Hermanos Castro surgió como una jazz band. Tiene mucha importancia. Está incluso en el cine norteamericano. Está en su primer viaje a los Estados Unidos, a New York, en 1931, donde filma un clip que se llama Havana Cocktail, que es un homenaje a blues. Y es un blues mezclado, como lo que se le dice ahora, un medley con El Manicero de Moisés Simón, y es un preámbulo de lo que se viene a llamar ahora el Latin Jazz.
Sí, así mismo. Los que desean adquirir el libro, Armando, ¿cómo lo pueden hacer?
El libro está disponible en Amazon, en formato papel y digital. Cualquier país lo pueden comprar a través de Amazon.
Bueno, muchísimas gracias entonces por todo lo que nos has contado de esta nueva historia, de este nuevo libro de la periodista y narradora María Matienzo Puerto. Gracias,
Armando. Gracias a ustedes, y que lo disfruten.
No te preocupes, voy a estar bien, aunque te cueste creer. He aprendido tanto de la vida que me sé componer sola. Y analizando la realidad, prefiero despertar. Hoy me fui a buscar una salida que me sepa enseñar.
Después de escuchar el segmento del invitado, donde, como les dije, estuvimos conversando con María Matienzo sobre su nuevo libro, vamos cerrando Arte Express con música cubana. Hoy con la música de la cantante Diana Fuentes, quien luego de pasar por varias agrupaciones cubanas, lanzó hace unos años su carrera en solitario. También ha hecho muchas colaboraciones. Disfruta este tema con Randy Malcolm, que se llama Libre. La talentosa cantante Diana Fuentes, quien ha sido reconocida internacionalmente por temas como La vida me cambió, Libre, que acaban de escuchar, y La fortuna, publicó también en sus redes sociales un video en homenaje a la Virgen de la Caridad del Cobre. Este video, esta canción, es junto al cantante Lanier y se llama Te toqué sin querer. Así nos vamos despidiendo en Arte Express. Soy Xilda Arjona y junto a Patricia Martínez les deseamos muchísimas cosas lindas. Un abrazo enorme.
Yo no sabía que si te miraba iba a pasar algo entre tú y yo. El deseo de tenerte a la locura me llevó.
Y yo quería perderme en tu cuerpo un día y lo logré. Y lo ardiente de tus besos en los míos encontré.
Estados Unidos elige. Un segmento especial acerca del proceso electoral presidencial de los Estados Unidos de América. El proceso para obtener las finanzas.
Una vez que el aspirante a la presidencia de Estados Unidos declara y legaliza su candidatura, está oficialmente en camino de convertirse en presidente. El próximo paso es recaudar fondos para la campaña. ¿Pero de dónde se obtiene ese dinero? Las leyes federales indican que el candidato puede recibir dinero de individuos, partido político, comité de acción política o del propio gobierno federal. Otra manera de obtener fondos es a través de un comité llamado Super PAC, o sea, un supercomité de acción política. A quienes opinan que los Super PAC son corruptos, otros dicen que representan la libertad de expresión. De cualquier manera, son una importante herramienta para que el candidato recaude fondos. Básicamente, para recolectar dinero, el candidato debe organizar grandes eventos, celebrar cenas de lujo donde estrechará muchas manos y besará a muchos niños. Un sitio web también puede ayudarle a obtener donaciones y vender mercancía de campaña. El candidato a la presidencia necesitará todo el dinero que pueda conseguir. Tiene que contratar personal, viajar por toda la nación, comprar anuncios de publicidad, realizar encuestas y estudios de investigación. Todo esto con la ilusión de que el gasto se traduzca en números de aceptación para el candidato que le permitan sobrevivir a la competitiva carrera por llegar a la Casa Blanca.
Los Estados Unidos elige. Un segmento especial acerca del proceso electoral presidencial de los Estados Unidos de América.
Si tienes preguntas o deseas recibir más información sobre cómo América elige, envíanos un correo electrónico a Radio Martí, siempre contigo, @gmail.com.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos